Por eso me metía con Bombillo.
Ahí está. Y hoy nos va a acercar a la prensa Maite Loureiro. Maite, buenos días.
Buenos días, Rosana.
Bien, antes de abordar lo que hoy ocupa las portadas de los diarios, dejadme que dediquemos un espacio a un asunto del fin de semana, lo que ha sucedido con la Corrala, la Utopía en Andalucía, y lo que va a seguir sucediendo a lo largo de esta semana, porque hoy también, desde luego, será noticia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP en Andalucía. Don Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, comentaba yo que había sido una cuestión del fin de semana y que seguirá siendo de toda la semana, porque hoy mismo también tendremos noticia, y además comentaba yo desde bien temprana hora, desde las 7 en punto de la mañana, que incluso la patata caliente, podríamos decir, que hoy se encuentra en el tejado del Partido Popular, porque es el Ayuntamiento de Sevilla el que tiene que analizar ahora mismo en qué situación se encuentran esas familias que están realojadas y dar el visto bueno o no a esa situación de exclusión social que se dice tienen.
Bueno, vamos a ver, lo primero, que estamos aquí ante una situación un tanto, en fin, un tanto grave, ¿no? Porque aquí hemos estado en una crisis de salón entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, donde en 24 horas se firmó un decreto que le quita competencia y se firma después otro decreto que él se las vuelve a dar. El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, tiene que analizar, digamos, esa situación de esos expedientes, que lógicamente pues lo hará dentro de su ámbito competencial, y desde luego lo que tiene que aclararse es este gobierno bipartito entre socialista y neocomunista, aclararse en qué situación está y si realmente tenemos estabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía o seguimos en esa permanente inestabilidad en la que nos han instalado el gobierno de la señora Díaz, ¿no?
Unión Progreso y Democracia ha pedido en el Parlamento de Andalucía que se abra una comisión de investigación sobre lo sucedido en esa denominada o bautizada como Corrala, la Utopía. ¿Usted cree que podríamos estar ante un delito de prevaricación? Lo digo porque entiendo que hay otras familias que siguen los cauces legales, que a lo mejor también están en una situación crítica y que, sin embargo, bueno, no ocupan pisos de forma ilegal, no se manifiestan a lo mejor frente a las dependencias de la Junta. ¿Usted cree que podríamos estar ante una situación de prevaricación?
Pues, según la propia información que a priori dio la Junta de Andalucía, sí podríamos estar. Fue la propia señora Díaz la que acusó, y la Junta de Andalucía la que acusó de irregularidades a la consejera de Fomento y Vivienda. Por tanto, si se han cometido irregularidades y ilegalidades a sabiendas, estaríamos en un posible caso de prevaricación. Eso es lo que nosotros vamos a solicitar, y de luego a partir de la semana que viene, que hay debate parlamentario y actividad parlamentaria, vamos a pedir toda la información de todos los expedientes sobre esta situación, para que los ciudadanos andaluces y el conjunto de la sociedad española sepamos exactamente qué es lo que ha pasado, si ha habido prevaricación por parte de la consejera o si no la ha habido. Desde luego, si la señora Díaz sabía que había un caso de prevaricación, lo que tenía que haber hecho inmediatamente, tendría que haber cesado a la consejera y no haberle quitado las competencias y habérsela depuesto en 24 horas, como ha hecho, que me parece que ha hecho al final el ridículo, ¿no?
¿Por qué cree usted que reacciona de esa manera, devolviendo las competencias a la consejera, la señora Díaz, en ese plazo de 24 horas, cuando salió con esa rotundidad, ¿no?, quitándole las competencias a la consejera de Izquierda Unida?
Porque la señora Díaz expresa de Izquierda Unida, o sea, aquí hay un objetivo fundamental, que fue el gobierno, ¿no?, el poder por el poder, y por tanto la señora Díaz es expresa de Izquierda Unida. Sin Izquierda Unida no puede gobernar, y por tanto hará lo que tenga que hacer para mantener ese gobierno. Y hay que recordar dos cosas. Primero, que quien le regala esa consejería y la vicepresidenta de la Junta de Andalucía a Izquierda Unida es la señora Díaz, que fue la secretaria de organización del Partido Socialista que negoció con Izquierda Unida. Segundo, que esto no es un hecho casual ni aislado. Hay 120 municipios en toda Andalucía que gobierna sobre Izquierda Unida, incluido la Diputación de Huelva. Y en tercer lugar, que quien le da alas, fuerza y le da apoyo institucional a Izquierda Unida en toda Andalucía es el Partido Socialista de Andalucía, cuya secretaria general es la señora Díaz. Por tanto, a mí muchas veces la señora Díaz mantiene una posición de cierta teatralidad, de distanciamiento, siempre que hay cercanías electorales, para ella marcar distancia con Izquierda Unida porque nos interesa electoralmente, pero después en la realidad las políticas que se hacen en Andalucía son las mismas de siempre, las políticas de izquierda dura, sectaria, que hemos tenido a lo largo de estos 32 años.
¿Hasta cuándo puede aguantar la señora Díaz en esta situación? Se habla ya de un adelanto electoral que incluso muchos piensan que podría ser inminente. ¿Qué fechas barajan ustedes?
Pues nosotros estamos pensando que no creemos que pueda aguantar más allá del otoño. Hay dos fechas y probable, previsible. Una puede ser perfectamente octubre, noviembre, que estaríamos en la antesala de una posible ruptura ante los presupuestos de la comunidad autónoma. Y la segunda opción, si se prorrogaran, sería en torno al Día de Andalucía, 28 de febrero, que es una fecha también simbólica que suelen utilizar tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista. Por tanto, lo que sí creo que estaríamos entre los 7-8 meses más de legislatura y poco más. Pero lo triste de todo esto no es solamente la inestabilidad política, que se deriva también en inestabilidad económica, porque Andalucía, a diferencia del resto de España, que creó 16.000 empleos, aquí se han destruido 10.000 empleos en el mismo mes. Sino lo triste es que no hay programa de gobierno, que no hay objetivos de gobierno, que no han cumplido ni de las 30 proyectos de ley que en teoría a principio de la legislatura se iba a traer e iban a impulsar el gobierno andaluz, solo se ha cumplido uno. Y por tanto estamos en una legislatura perdida, de un absoluto desgobierno, y donde la señora Díaz está más pendiente siempre de esa foto amable, de ese discurso amable para caer bien al conjunto de los ciudadanos, pero de ejecutar políticas reformistas que saquen a Andalucía de la crisis económica y social que estamos atravesando, ¿no?
Volviendo a ese adelanto electoral que nos comentaba anteriormente, usted, como presidente del PP y como candidato, ¿se siente preparado para, por ejemplo, acudir a unas elecciones el próximo otoño? Lo digo por esas encuestas recientes, las últimas encuestas que se han producido y que desde luego no dejan bien parado al Partido Popular. ¿Cree usted que tiene margen para recuperar ese porcentaje de voto perdido?
Sí, sí tenemos margen. Esas encuestas se producen, hay dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Una, que hay una bolsa de abstención de casi entre un 45 y un 47%, los cuales son poco indicativas esas encuestas, porque son demasiados los ciudadanos que no saben o no quieren contestar a qué opción política van a votar. Y la segunda, que esas encuestas se hacen antes del Congreso, el 14º Congreso del Partido Popular de Andalucía, y por tanto de la renovación de la cúpula del PP y del nuevo liderazgo, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos en condiciones para disputarle una victoria política al Partido Socialista. El Partido Socialista no puede crecer por la izquierda porque tiene un socio de gobierno todavía más radical que la señora Díaz. Y después por el centro derecha está el Partido Popular, con lo cual la situación política que tiene el Partido Socialista en Andalucía tampoco es positiva, ¿no?
Usted ha denunciado antes una situación, podríamos decir, de parálisis institucional en Andalucía. Creo que usted mismo denunciaba incluso que no se ha llegado a ejecutar parte del presupuesto, un porcentaje importante en políticas de empleo, que hay ahora mismo en Andalucía, que ya roza el 36% de desempleo, en un momento en el que se empieza a hablar de recuperación e incluso de creación, aunque sea escasa, de empleo en algunas comunidades autónomas. ¿Corre el riesgo Andalucía de quedarse descolgada?
Sí, desgraciadamente en Andalucía corremos un riesgo cierto de quedarnos descolgada de la recuperación económica que ya se está produciendo en el resto de España. Y se está quedando precisamente descolgada por dos razones. Primero, porque estamos sumidos en estos dos años en un desgobierno. Y en segundo lugar, porque aquí no se ha hecho ni una sola reforma de las importantes que se tenía que haber hecho a lo largo y que se han hecho en otras comunidades autónomas o en el gobierno de España. Este es un gobierno sin pulso, sin ambición, sin ningún interés en hacer reformas económicas, fiscales o de empleo. Y después que está absolutamente instalado en la inoperatividad. Lo más grave, que teniendo una tasa de desempleo del 36% y del 66% a nivel de desempleo juvenil, desgraciadamente hay partidas presupuestarias en políticas activas de empleo que no se ejecutan. Y eso, pues lógicamente, nos llama poderosamente la atención, ¿no? De la falta de interés, de ambición y de rigor por parte de este gobierno, que está más instalado en la política a corto plazo y de ver cuándo convocan elecciones para intentar sacar el mayor rédito posible, que de realmente solventar los graves problemas que tiene Andalucía. Yo por eso le he hecho una propuesta a la señora Díaz, una propuesta de que ella sí está dispuesta a aceptar una agenda reformista de verdad, ¿no? En materia de empleo, en materia de educación tan importante en nuestra tierra, en materia fiscal, en materia de regeneración política y ética. Yo estoy dispuesto a apoyar a la señora Díaz hasta el final de la legislatura, siempre y cuando se haga la reforma de calado que tanto necesita Andalucía y que no se pueden posponer más.
¿Ha tenido usted ocasión de despachar con ella, de reunirse con ella? Lo digo porque en Bruselas creo que recientemente le dieron con la puerta en las narices.
Bueno, donde Bruselas fue probablemente uno de los casos palmarios, ¿no?, del sectarismo con el que se utilizan instituciones públicas. Una delegación del Partido Popular de Andalucía, que hay que recordar que es el principal partido de nuestra tierra, de Andalucía, fue a Bruselas en un viaje institucional a reunirse con el comisario de empleo, el comisario de agricultura, el presidente de la Comisión Europea, y la delegación que tiene la Junta de Andalucía en Bruselas, que está para amparar técnicamente, para ayudar a la delegación, ni siquiera nos recibió. Esa es la manera del sectarismo con el que utiliza las instituciones públicas. Y desgraciadamente en Andalucía lo que está pasando pasa por no dejar que gobierne quien ha ganado las elecciones, que fue el Partido Popular. No dejar que gobierne el Partido Popular, pues instala en Andalucía en ese bipartito que tanto daño ha hecho en otros acuerdos que se han hecho en Andalucía, como ha sido la ciudad de Córdoba, la ciudad de Sevilla o incluso la ciudad de Jaén, que ha sido un desastre de gestión.
¿Y se ha reunido usted con Susana Díaz? ¿Ha hablado con ella? Le digo para presentarle esas propuestas que acaba de contar.
Sí, la señora Díaz conoce estas propuestas porque las tiene por escrito, porque a la semana de ser elegido presidente del Partido Popular solicité una reunión con ella, nos vimos en el Palacio de San Telmo y yo le trasladé esta propuesta, se la dejé lógicamente encima de la mesa, pero desgraciadamente yo solamente he recibido a estas propuestas, que son sensatas, coherentes y creo oportunas en este momento, solamente he recibido o descalificaciones por parte del entorno de la señora Díaz o la propia callada por parte de la señora Díaz. La señora Díaz está en un pedestal en el que solo habla cuando tiene una foto amable o un discurso institucional. Jamás rompe el guión. Y cuando rompe el guión se equivoca, como ha pasado con esto de Izquierda Unida, que no lo ha medido bien, ¿no? Y ese es el problema, que tenemos una líder de laboratorio que no está en los asuntos reales de Andalucía.
Don Juan Manuel, ya para finalizar, le tengo que preguntar por una cuestión de actualidad, que además es hoy portada de un diario de tirada nacional, de La Razón, es la cuestión de la mezquita de Córdoba y esa ofensiva islamista ya incluso a nivel internacional con la cadena Al Jazeera y la BBC detrás para promover que sea retirada a la Iglesia. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cuestión, sobre la que, por otro lado, Libertad Digital viene informando y denunciando ya desde hace bastantes meses?
Pues la verdad que no es comprensible porque nunca ha habido ningún tipo de problema con la titularidad de la mezquita catedral de Córdoba, nunca, a lo largo de decenas de años, y no entiendo esta polémica, que es una polémica lógicamente intencionada e inspirada por distintos sectores. Me sorprende muchísimo una vez más que el Partido Socialista se preste a este tipo de juegos que creo que no son positivos, y por tanto yo creo que si no ha habido problema a lo largo de tantos años, ¿por qué vamos a crear un problema nuevo? Las cosas dejémoslas estar como están, que creo que funciona afortunadamente bien.
Bueno, pues veremos a ver cómo finaliza esta historia. Muchísimas gracias, don Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular en Andalucía. Gracias, buenos días.
Un placer estar con vosotros.